Gracias. Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con matemáticas básicas. Nos acompaña en esta mañana el profesor Eduardo Ramos. Buenos días y bienvenido.
Buenos días y saludos cordiales a todos los alumnos del curso de acceso.
Bien, vamos a hablar, ya tuvimos un primer programa en el que presentamos la asignatura, hablamos un poco pues de cuál era el libro de texto, cómo se debía abordar esta asignatura. Pero hoy comenzamos con un tema que hemos titulado Fundamentos. Cuando hablamos de fundamentos en matemáticas básicas, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Sí, esta primera unidad didáctica de matemáticas básicas lleva ese título que has dicho, Fundamentos. Como dijimos en el programa de introducción, uno de los objetivos de este curso pues es despertar el interés por el razonamiento abstracto, intentar meterse en ese mundo del razonamiento intelectual. Y entonces la primera parte del curso, la primera unidad didáctica, consiste en introducirnos en ese mundo del razonamiento, en ese mundo de los pequeños o grandes conceptos abstractos, y esta es el sentido de esta lección. Porque la matemática no solo es cuestión de números, no solo es cuestión de planos, de los aspectos geométricos, o como que son los objetivos de las siguientes unidades didácticas. La matemática, en esta primera lección, pues armamos un poco cómo se razona, cómo se piensa, cómo se llega a que las conclusiones son válidas o son ciertas, o cómo se llega a que un razonamiento es equivocado. Tenemos un poco que introducirnos y formalizar estos aspectos. Y esto, por eso, la necesidad de que en esta unidad didáctica nos familiaricemos con estos conceptos.
Pues entrando ya en esta parte de la matemática quizá un poco más abstracta, vamos a empezar hablando de lógica de proposiciones. Y yo creo que hay que comenzar por saber qué es una proposición.
Sí, pues muy bien, ¿qué es una proposición? Es una buena pregunta para comenzar este curso. El hombre es un ser racional, tiene el don de la palabra y la facilidad para comunicarse con otros seres mediante pues oraciones, palabras sencillas o expresiones más complejas. Hay, en fin, el lenguaje es extremadamente rico, complejo, variado. No es el objeto de las matemáticas estudiar todos estos aspectos. Pues hay aspectos que los estudia la lingüística, aspectos sobre la verdad o falsedad de las cosas que estudia la psicología. Y nuestro objetivo es mucho más modesto. Es estudiar esos esquemas más simples de expresión que llamamos proposiciones. Vamos a poner un ejemplo. Una frase como «todos los hombres son mortales» o la suma de uno más uno es igual a dos, pues todo el mundo, en su sano juicio, admite como ciertas o falsas. Como cierta, perdón. Una frase como Marte es un satélite de la Tierra, todo el mundo, en su sano juicio, la admite como falsa. Y hay otras frases, como por ejemplo, hoy está lloviendo en Madrid, que pueden ser cierta si efectivamente llueve, o falsa según el día de que estemos hablando. Bueno, pues este tipo de frases sobre las cuales siempre se puede decidir si son ciertas o falsas se llaman proposiciones. Tienen esa característica. Tienen un valor de verdad. O bien son ciertas, verdaderas, o bien son falsas. Alguien puede pensar que esta discusión es ociosa, porque eso va a pasar con cualquier frase. Sin embargo, no parece sencillo decir que oraciones como «bésame mucho» o «no me olvides nunca» son ciertas o falsas. Oraciones que expresan un deseo o una orden, pues no es sencillo decidir si siempre son ciertas o unas oraciones son ciertas o falsas. Entonces, en resumen, aquellas oraciones con una estructura determinada, lingüística y lógica, que sobre las cuales siempre podemos decidir si son ciertas o falsas, se llaman proposiciones.
¿Y la lógica de proposiciones qué es? ¿Es meternos ya en el mundo matemático?
Bien, la lógica de proposiciones es trabajar con estas frases, con estas que a veces ya las vamos a denotar con una letra P, la frase esa, el Marte es un satélite de la Tierra, proposición le llamamos P, pues trabajar con esas letras, con esas frases, pues es el objetivo de la lógica de proposiciones. Lo primero que aprendemos es a componerlas, porque hay proposiciones como estas, la lógica es fácil, que es una proposición simple, o bien esta otra, la lógica es fácil y divertida, que es una proposición compuesta. Entonces, las proposiciones compuestas se obtienen a partir de la composición o la conexión de proposiciones simples mediante el uso de lo que llamamos conectores lógicos.
Y, por ejemplo, en este ejemplo, bueno, que me ha sorprendido, la lógica es compleja y divertida, por ejemplo. ¿Cómo sabemos si es verdadero o falso?
Pues justamente el estudio de esta parte de la lógica nos enseña a decidir si a base del valor de verdad de las proposiciones simples se obtiene el valor de verdad de las proposiciones compuestas mediante unas reglas que estudiamos precisamente cuando hablamos de los conectores lógicos. O sea, que lo que se trata es, habiendo decidido si la proposición, la lógica es fácil, sobre los cuales unos pueden pensar que es cierta o es falsa. Pero una vez admitido uno de los dos valores, a partir de ahí componemos y trabajamos con otras proposiciones compuestas y podemos encontrar su valor de verdad de las proposiciones compuestas. Vamos a hablar, por ejemplo, de los conectores.
Sí, ¿qué es un conector?
Pues eso, es una partícula, como la I, como la O, como el pero, que en cada idioma hay varias, que nos permiten componer, hacer frases más complejas, más compuestas, a partir de oraciones o frases más simples. En este, aunque hay distintas posibilidades, en este curso pues estudiamos las más sencillas. La más sencilla son, el conector más sencillo es la negación, que es poner una partícula negativa a una proposición. Es el no. Por ejemplo, la lógica es fácil. La negación de la lógica es fácil es la lógica no es fácil, ponerle el no. Sobre esto, la idea es clara. Si admitimos que la lógica es fácil es verdadera, es cierta, entonces su proposición contraria, la negación de esta, la lógica no es fácil, tenemos que admitir que es falsa. El otro conector sencillo que manejamos es la I, la conjunción. Decimos, la lógica es fácil y la lógica es divertida. La lógica es fácil y divertida. Pues entonces tenemos que la proposición compuesta es cierta cuando lo son las dos proposiciones que la forman en la conjunción. Y es falsa en cuando alguna de ellas o las dos son falsas. El tercer conector que estudiamos es la disyunción, el O. La lógica es fácil o es divertida. Aquí se admite que la proposición es cierta cuando lo es una de las dos que lo forman. Y es falsa cuando lo son las dos que lo forman. El lenguaje común a veces confunde un poco, porque la O en el lenguaje común es una de las dos cosas. Pero aquí admitimos, es decir, o llueve o no salgo de paseo. Sí, algo así. Entonces, cuando admitimos o mejor dicho, quizás otro ejemplo más claro es, o voy de vacaciones a la playa o voy de vacaciones a la montaña. Entonces parece excluir las posibilidades de ir a los dos sitios. Pero eso en algún caso no tiene por qué ser la O excluyente. Por ejemplo, es muy distraído o muy confiado, o ambas cosas. Entonces, este es el sentido de lo, de la disyunción. Y por eso el valor de verdad de la O es que es cierto cuando algunas de las dos son ciertas y falso cuando las dos son falsas. Y finalmente, el condicional.
Sí, ¿el condicional cómo sería? Bueno, supongo que como
el condicional es un poquito más complicado, porque el valor de verdad del condicional, pues merece la pena leerlo detenidamente en el libro para reflexionar sobre él, sobre cómo se monta y cómo se decide cuándo el condicional es cierto. ¿Qué es un condicional? Son proposiciones del tipo, si pasa esto, si P, entonces Q, entonces la proposición Q. Por ejemplo, si el domingo hace bueno, entonces iremos al campo. Son esas frases, hay un sí, una proposición, y un entonces y otra proposición. Bueno, pues el valor de verdad del condicional es cierto en todos los casos, salvo que de una proposición que sea cierta, se deduzca una proposición que sea falsa. En ese caso, el condicional se tiene por falso. Sé que a muchos se les hace un poquito complicada en una primera lectura. Por eso voy a recomendar que se lean despacio el capítulo o la parte esta del libro que habla del condicional para que comprendan bien por qué tiene que ser así el condicional.
Pues con esta recomendación vamos a pasar a hablar de razonamiento.
Sí, una de las cosas que hacen las matemáticas, y bueno, y el lenguaje corriente y en las discusiones corrientes, es razonar. Bueno, un razonamiento consiste en decir que cierta proposición que se dice conclusión se sigue o se deduce de otras proposiciones que se llaman premisas. Razonar diciendo, si yo admito una serie de premisas, entonces mediante un razonamiento llego a una determinada conclusión. Claro, hay razón, la gente, esto merece la pena que se lo piense, porque la gente a veces hace razonamientos falsos, hace razonamientos que no son correctos, y eso es lo primero que hay que aprender. ¿Cuándo un razonamiento es correcto? ¿Cuándo un razonamiento es lógicamente válido? Pues aquí esta lección nos lo enseña muy bien. Siempre que las premisas son verdaderas, lo es también la conclusión. Y cuando no es razonamiento lógicamente válido, se llama falacia. Entonces hay una manera de probar que un razonamiento es lógicamente válido. Se miran si efectivamente eso ocurre. Es decir, siempre que las premisas son ciertas, entonces la conclusión también es cierta. Y eso, pues con la técnica que hasta ahora no hemos citado, pero que se utiliza en esto de la lógica de proposiciones, que es la tabla de verdad, que es la expresión de si unas proposiciones compuestas o deducidas de otras son ciertas a partir de las originales, bueno, pues formando la tabla de verdad de las premisas, si llega a la verdad de la conclusión, entonces se admite y se llega a la idea de que el razonamiento es lógicamente válido.
¿Y qué son las reglas de inferencia?
Sí, hay muchas situaciones de razonamientos que son, por así decirlo, repetidos, o sea, en el lenguaje corriente o en el ámbito de la lógica, pues hay, en fin, razonamientos o modos de razonar que están, por así decirlo, estandarizados, o sea, que siempre son más o menos de la misma manera. Entonces esos, pues ya les podemos poner un nombre porque ya y utilizarlos para nuestros razonamientos, y eso es lo que le llamamos reglas de inferencia. Hay varias que merece la pena leer despacio, que son muy sencillas de entender, tienen unos nombres un poco divertidos como modus ponendo pones, modus tolendo tones, modus tolendo pones y la ley del silogismo hipotético. Bien, que nadie se asuste por estos nombres graciosos del fin del latín y todo esto, pero que son del tipo más común que nos encontramos en el lenguaje corriente. Por ejemplo, un ejemplo concreto del modus ponendo pones es ese viejo aforismo que dice: si pienso, entonces existo. Pienso, concluyo que existo. Esa es la idea de un razonamiento. Entonces, estas formas de razonar están bien. Ya podemos demostrar o ver haciendo las tablas de verdad que son siempre lógicamente válidas, ¿no? Y entonces las podemos utilizar para hacer razonamientos o para ver si un razonamiento que estamos haciendo es correcto o no es correcto.
Tenemos que continuar con esta unidad y vamos a continuar hablando de conjuntos y de teoría de conjuntos.
Sí, la segunda parte de esta unidad es de conjuntos, ¿eh?, que también son fundamentos de las matemáticas, son las piezas básicas, ¿no? Una teoría bien fundamentada necesita definir los conceptos. Claro, pronto se caen los conceptos en la definición, tienen que utilizar conceptos previamente definidos. Claro, pronto se cae en la cuenta de que no es fácil seguir una cadena sin fin y que hay que llegar a unos primeros conceptos que se dan por no definidos y que todo el mundo entiende o admite como válidos. Y en la teoría de conjuntos, y quizás en matemáticas, es la idea de conjunto y elemento y la relación que los une, que es la relación de pertenencia. Entonces, un conjunto, pues se puede decir, es una colección de objetos, pero entonces nos preguntaríamos, ¿qué es una colección? Y llegaríamos a lo que es un conjunto o algo así. Y objeto, pues digamos, son elementos, o sea que nos quedamos con las palabras conjunto y elemento como ladrillos o piedras básicas de la teoría en general de las matemáticas. Y dado un conjunto y un elemento, siempre se puede decidir si el elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Algo así como si es que es algo que es cierto o que no es cierto, hilado o ligado a la lógica de proposiciones, que decíamos que una proposición podía ser cierta o falsa. Bueno, pues en la teoría de conjuntos, un elemento puede ser cierto que pertenece a un conjunto o puede ser falso que pertenece al conjunto, en cuyo caso no pertenece al conjunto. Como vemos, reencontramos la misma idea. Entonces, con estas dos herramientas podemos empezar a construir un gran edificio de las matemáticas, como vamos a ver ahora.
¿Y se puede operar con conjuntos como se opera, sí, con números?
Bueno, inmediatamente después de la idea de conjunto y de elemento, pues empezamos a tener una serie de conceptos básicos, como pueden ser lo que es la inclusión de conjuntos, lo que es un subconjunto, y sus propiedades, cuando dos conjuntos son iguales, algunas ideas interesantes como lo que es un conjunto universal, el conjunto vacío, aquel que no contiene elementos, el conjunto de las partes de un conjunto. O sea, como vemos, hay una lista de definiciones y de herramientas que se van armando a partir de las ideas básicas esas que decía de conjunto y elemento. Y llegamos ya a lo que me acabas de preguntar, que son las operaciones de un conjunto. Con un conjunto, pues se puede, con dos conjuntos o con varios conjuntos, se puede operar. Y también van a haber hilazón con lo que dijimos antes de las proposiciones. Teníamos la conjunción, la disyunción y la negación. Bueno, pues aquí vamos a tener algo parecido. Podemos hablar de la intersección de conjuntos, que es los elementos que están en uno y en otro, con la otra vez el conector I o la partícula I que hace de nexo. Podemos hablar de unión de conjuntos, que como disyunción de proposiciones, el conector O o la partícula O, elementos que están en uno o en otro o en ambos, y podemos hablar del complementario de un conjunto, es decir, de los que no están en el conjunto dado. Ligándolo con lo de antes, será la negación, el no. Es decir, si este está, este no está. Bueno, pues como vemos, hay mucha relación entre la lógica de proposiciones y la teoría de conjuntos. Bueno, con esas operaciones fundamentales, la intersección, la unión y la complementación, pues luego, manejando las definiciones y manejando los conceptos y manejando ese lenguaje lógico que vimos en la primera parte, se puede llegar a demostrar o encontrar un montón de propiedades de las operaciones de conjuntos. ¿Qué sentido tiene estudiar todo esto? Pues que uno se familiariza con ese ámbito y con ese mundo del razonamiento abstracto. Se familiariza con distinguir bien la I de la O, se familiariza con la idea de que un concepto es verdadero, esto no es verdadero, esta propiedad se cumple, esta propiedad no se cumple. Esa idea de manejar pues esos símbolos como las letras de los conjuntos, símbolos como el símbolo de la unión, de la intersección, pues nos puede dar una cierta agilidad mental. O sea, esa es la importancia que tiene esta lección. ¿De acuerdo?
Y vamos a continuar con aplicaciones, continuando en el tema, pero ¿qué es una aplicación?
Sí, la última parte, a continuación de los conjuntos, hay una última parte que comentamos luego. La tercera parte de esta unidad didáctica habla de aplicaciones. Las aplicaciones son la expresión en matemáticas del cambio, de la transformación. Es decir, otra de las cosas que se observan en el mundo, en el mundo real, son transformaciones, cambios. Unos conjuntos con sus elementos que pasan a ser otro conjunto con sus elementos. Y las reglas que hacen para cambiar y la regla que hace ese cambio. Bueno, pues la matemática del cambio, la matemática de la transformación, pues tiene el término, o utilizamos el término de aplicación. Una aplicación es entre dos conjuntos, A y B, digamos, es una transformación que a cada elemento del primer conjunto le asigna un elemento del segundo conjunto. Hay un conjunto inicial, un conjunto final. La regla clara que define o que caracteriza una aplicación es que todo elemento del primer conjunto tiene que tener uno y uno solo en el segundo conjunto. Eso es lo importante. Que nos digan a qué elemento del primer conjunto le corresponde, qué elemento del segundo conjunto corresponde a uno del primer conjunto. Eso es esencial para definir una aplicación. Si algún elemento del primer conjunto no tuviera ninguno con él relacionado en el segundo conjunto, no sería aplicación. Entonces, todos estos conceptos, insisto, tienen ese interés de que de ver, en fin, que son relativamente abstractos, lógicos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, merece la pena en esta primera parte del curso familiarizarse con ellos.
Las aplicaciones tienen tipos diferentes.
Sí, de esta parte de aplicaciones, pues una vez más conceptos. Por ejemplo, la imagen de un subconjunto, la imagen inversa, y eso que me acabas de preguntar, los tipos. Bien, que las clasificamos, o hay algunas aplicaciones que podemos darles un nombre particular. Aplicaciones inyectivas, aplicaciones sobreyectivas, aplicaciones biyectivas. Las definiciones y cuáles son de una clase y cuáles son de otra, pues están explicadas suficientemente bien en el texto. Insisto que lo que más me importa, ya lo voy a decir por tercera vez, que de esta lección lo importante es esa gimnasia mental que consiste en manejar conceptos, manejar datos, manejar ideas abstractas, y ver si uno está suficientemente bien entrenado para distinguir unas situaciones de otras.
Nos quedaría, por último, dentro de esta tercera parte, lo que es el cardinal de un conjunto.
Bueno, el cardinal de un conjunto viene aquí, al final de esta parte de fundamentos, para enlazarla con la unidad didáctica siguiente, cuando ya empezamos a hablar de números, y en particular de números naturales. El cardinal de un conjunto es una idea muy sencilla. Es su número de elementos. O sea, los elementos, ahí vemos que hay elementos que tienen que hay conjuntos que tienen un solo elemento. Por ejemplo, pues la letra A, un dedo. Hay conjuntos que tienen dos elementos, hay conjuntos que tienen tres elementos. Bueno, pues lo que tienen en común esos conjuntos, pues se llama su número de elementos o su cardinal. Entonces, esta idea, que es una idea muy interesante, que seguramente, como comentaremos en la lección siguiente, se pierde en la noche de los tiempos, nos lleva a la noción de cardinal, y también de aquí es interesante aprender algunas cosas de cómo se calculan cardinales y cómo se hace el cardinal de la unión de conjuntos, cuando se sabe el cardinal de los conjuntos que están uniendo, etcétera, ¿no?
¿Por qué, profesor Ramos, esto ya es una curiosidad, se ha empezado o se empieza precisamente este texto al que se tienen que enfrentar los alumnos con esta parte de fundamentos, con esta parte que no se empieza con números, como es quizá tradicional?
Bueno, es que estas son las bases de las matemáticas. Como estoy diciendo, es más sencillo ver la idea de número natural, como la veremos en la unidad didáctica siguiente, enlazada con la idea de cardinal de un conjunto, que es la última de esta lección. En realidad, lo que estudiamos aquí pues es esencialmente eso, razonar, que es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el curso, hacer razonamientos, decir que esto es cierto, demostrar cosas, decir que este resultado es correcto, este resultado se deduce de lo anterior. Pues bien, si no sabemos lo que es un razonamiento válido, si no sabemos lo que es deducir un resultado después de una serie de premisas, estábamos un poquito en el aire desde el punto de vista lógico, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer en esta lección es aprender a intentar familiarizarse con esta terminología de lo que es una proposición, lo que es la certeza o la verdad de una proposición, lo que es el manejar los conectores como el I, el O, lo mismo en conjuntos, que viene siendo muy similar, en fin, la parte más interesante o una parte muy interesante de este curso, que es la parte de razonamiento.
Y estos temas, desde luego, nos van a ayudar a poder comprender lo que después, con lo que nos vamos a enfrentar después.
Seguro, ¿no? O sea, seguro nos ayudarán a entender, en fin, ya lo que son aspectos más de utilización matemática, más de herramienta, como son los números, la geometría, etcétera, ¿no? Si quieres, antes de finalizar, podemos comentar que en la lección también hay una serie de temas complementarios. Esto, desde luego, como veremos a lo largo de todas las unidades didácticas, están para ayudar o ampliar o poner algunos aspectos que no son objeto de examen. Es decir, todo lo que va en temas complementarios en esta unidad son las relaciones lógicas, una visión un poco más nítida de lo que acabo de decir, de las relaciones que hay entre proposiciones y conjuntos y algunas aplicaciones de los cálculos con cardinales. Bueno, pues todos estos no van a ser nunca objeto de examen ni preguntas de aquí. Ahora, sí es interesante echarles un vistacito, en fin, cuando uno tenga un rato o si quiere ampliar un poco lo que está estudiando en la unidad, pues puede echarle un vistazo a los temas complementarios.
Porque como su nombre indica, complementan lo que hemos visto, sí. Y además lo afianzarán, supongo, mentalmente.
Son actividades adicionales, le dan un poco más de complemento al libro para que pueda utilizarse con más recorrido que lo que es solo el curso de acceso.
Pues precisamente así nos despedimos, recomendándoles que, por supuesto, esta primera parte que hemos visto hoy la estudien, pero también estos temas complementarios los repasen. Muchísimas gracias, profesor Ramos.
Muy bien, muy buenos días y un saludo muy cordial a todos los alumnos del curso de acceso.